La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio. Una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
Una felicidad muy grande de poder estar hoy aquí en Femiñetas. La verdad es que, Flor, ¿dónde estás? Este es el primer acto escenario y bueno, Flor, dinos algo bonito. Flor, dinos algo bonito, porque esta señora es la que nos ha invocado a todos hoy aquí en La Fabra, en Femiñetas Festival, esta primera edición. Pues como sabemos que además que es con las amigas, con las hermanas y como trabajamos en ese sentido genealógico y de comunidad, fue un poco la propuesta que trabajamos Flor y yo para hacer realidad esta aquelarre, conversatorio, maravilla. Teneros aquí reunidas es para mí un honor, un placer y un orgullo. Digamos, distintas facetas de una, sobre todo cuando se ven, digamos, otras situaciones, otros contextos, pues, ¿qué es lo que una hija, un sobrino conoce de figuras tan potentes, sobre todo en el sentido artístico y popular, como fueron Trini Tinturé y Pura Campos, en el sentido también de lo que se conoce de ellas y sobre todo de su obra, y lo que tampoco se conoce, porque también entendemos que son justamente dos autoras que, en el caso de Pura Campos, Esther y su mundo, creó toda una mitología intergeneracional en madres, hijas y abuelas a día de hoy. Y el caso de Trini Tinturé, además, es interesante también porque hubo una popularidad generacional, y el hecho también de que trabajó muchísimo para otros mercados donde era mucho más conocida en determinadas épocas que aquí en España, ¿no? Entonces, esa, por así decirlo, esa faceta pública, y luego también la que vosotros habéis conocido en el ámbito familiar. Entonces, preguntaros un poco por esas distintas caras de la vida de una autora de cómic.
Bueno, buenos días en castellano, ¿no? O facha en catalán. Bueno,
sí. Creo que hay un poco de todo.
Mi madre me diría, no me doy cuenta si hablo catalán o castellano, okay. nunca, por tanto sigo de momento en castellano y después puedo anar cambiant si cal. Okay. En primer lugar, muchísimas gracias por tenernos aquí, sobre todo a mí, que pertenezco a este mundo puramente por derechos de nacimiento y no por mi propia profesión. gracias al colectivo que tanto ha hecho y espero que siga haciendo por no solo dar visibilidad, sino también dar vidilla y dar vida a las autoras femeninas del cómic, y me refiero especialmente estoy pensando en los últimos 5, 6, 7 años de vida de mi madre, en que, digamos, primero el premio de honor que se le otorgó por parte del colectivo, que disfruto muchísimo, y después su participación en muchos eventos, pues como este, por ejemplo, la llenaron de una, ¿no?, de una alegría, de una vitalidad, de una recuperación de la faceta pública, como tú decías, que por supuesto a todos, ¿no?, en unos años, en una edad avanzada, nos conviene. Me pregunta Elisa es una pregunta que no estaba preparada, estoy improvisando. la faceta pública y la faceta más privada. Claro, yo no sé si soy la mejor persona para hablar de la faceta pública, porque aquí tenéis muchos especialistas. Yo he traído una serie de libros, porque me lo pidieron, ¿no?, que, bueno, que ilustran desde el primer cómic que publicó en el 1957, cuando con 22 años se vino sola a Barcelona, y como mujer que era, encontró solamente la posibilidad de entrada, ¿no?, de que un hombre firmara por ella y por tanto sus primeros cómics fueron muy pocos, pero fueron, y aquí está cuando le envió su primer cómic publicado a su familia. Esto no es un libro editado, sino esto es una especie de encuadernación que hicieron después su familia en Lleida, quizás en los años 60 o algo así, muy manual, de los pequeños cómics de la colección Pelucci que ella les iba enviando, ¿no? Es una joya, la encontró mi prima hace un par de años. Y aquí vemos, hay uno en concretamente que es el primero que ella publicó, titulado El rey Orlando. A ver si lo he marcado, ¿eh? Le he puesto un post-it, pero ahora falta que lo encuentre. Aquí está, efectivamente, aquí está. Este es, fijaos, bueno, ahora lo bajaré, ¿eh?, si queréis mirarlo, pero tiene el post-it, el rey Orlando. Y como en muchos, quien firmaba era un tal Puello. No confundir con el respetable dibujante Cándido Ruiz Puello. No es él quien hacía estas cosas. Era otra persona, un cara dura, que le dijo, bueno, yo te puedo introducir en este mundo, pues yo firmo y tú dibujas, ¿no? Curiosamente, hay un típex aquí y mi madre, al enviárselo a su familia, donde ponía Puello, ¿no?, lo tapó y puso Trini Tinturé. No sé cuántos meses tardó mi madre a decidirse, y veréis si lo ojeáis, que en las que parecen al final, ¿no?, firma Puello efectivamente. Y ya aquí al principio ya firma Trini, ¿no? En la primera incluso se titula La Trini, curiosamente, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que en esa época ella se sintió empoderada, fue a ver al editor un día y le dijo, soy yo quien dibuja esto. Y el editor dice, solo entrar, verte entrar por la puerta, ya he visto lo que me ibas a decir, porque eres igual que tus dibujos. Esto es un episodio del principio de la faceta pública. Su faceta pública, digamos, lo que es la publicación en revista, terminó en 2016, 1957, primer cómic, 2016. Son muchos años, ¿eh?, de faceta pública, y a lo largo de todos esos años su faceta pública creo que fue la misma. Es decir, su faceta pública incluso, digamos, socialmente, una persona apasionada por el cómic, que cada día se levantaba con la ilusión de trabajar en lo que más le gustaba, que tuvo la suerte, que bueno, dio, digamos, en el clavo, en las modas, ¿no?, de las preferencias de los lectores, porque ciertamente pues tuvo mucho éxito, sobre todo, claro, en los años gloriosos. Aunque también, por hablar de esta última parte de la faceta, ¿no?, en esta serie que acabó de dibujar en el 2016 y que dura 15 años seguidos en Holanda, porque la mayor parte de la trayectoria de mi madre es extranjera, ya lo ha dicho ella, y Holanda fue quien se la quedó ya en los últimos 20 años, la revista Penny, una historia titulada El amor está en el aire, que son tres chicas adolescentes con sus tres caballos, que viven con su madre divorciada, y todo de historias de amor, de humor, que incluso involucran a los propios caballos, que aunque no hablan, tienen características de, ¿no?, gestos, y tienen esto. Bueno, esta serie que batió todos los récords de hecho de continuidad y se ha republicado en otros idiomas, y ahora me consta que la están republicando. Mi madre fue muy feliz escribiendo, dibujando esa serie junto con la guionista Sabra Kemner, que es un crack. Y esta fue la última etapa de su faceta pública. Y de su faceta privada, ¿qué os puedo decir que sea relevante aquí? Os puedo decir que como niña yo odiaba los cómics porque hacían que mi madre no estuviera jugando conmigo. No os voy a decir una mentira. Ella tenía su estudio en casa Y aunque mi madre pasaba muchísimas más horas conmigo jugando que seguramente la mayor parte de madres del mundo, un niño siempre quiere más. Por lo tanto, ¿no? Aquello era lo que me separaba de ella, y yo como hija, pues siempre estás con tus cómics. Pero bueno, la faceta privada en este sentido, por supuesto, como niña pequeña me molestaba, cuando ya fui más mayor nos llenaba el hogar de alegría. Siempre oír su clink, 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 clink cuando limpiaba el pincel en el pote, ¿no? Y eso a mí siempre, toda la vida, tengo el pote de cristal aún. Ella murió el año pasado, para los que no lo sabéis, y siempre que se oía el clink, 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 yo tenía la sensación de todo está bien. Todo está bien en casa. El dibujo también, para acabar, diré que le ayudó durante toda su vida, incluso durante etapas muy duras, cuando tuvo el cáncer, etcétera, el cáncer de mama que después superó, y siempre decía que por muy feliz que, o sea, la familia es muy importante, pero tener un dibujo como una cosa suya propia, que es como un refugio, algo que, ¿no? Para ella es un escape de todo lo que malo que le puede suceder, que aquello era impagable, que para ella había sido lo que realmente había más marcado su vida, aparte, por supuesto, de la familia de la que estaba orgullosa, quizás inmerecidamente orgullosa. Lo dejo aquí, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Puedo pasar más libros, ¿eh? Después.
Yo, no te preocupes.
Y habrá más preguntas, supongo.
Ahora los acerco. Sí, hay un tema que además a las investigadoras nos interesa mucho, que de la parte privada que vamos descubriendo, que es el hecho de las comunidades de artistas y del contacto entre las colegas y compañeras. El hecho, por ejemplo, de que descubriéramos que Ángeles Felices y Trini Tinturé son... muy colegas telefónicas que estaban hablando, bueno, pues siempre por teléfono, actualizando sus vidas, y el hecho, por ejemplo, también de que en esa comunidad también estaban en relación con Pura, sin ir más lejos, ¿no? Y por eso, has visto qué manera tan elegante de pasar el testigo, Octavi. Coméntanos un poco desde tu punto de vista, tu experiencia también, y el hecho también de que Pura Campos fue una autora que, bueno, como comentábamos, ¿no? Esther y su mundo ha marcado a varias generaciones de mujeres en este país, y el hecho de su última, por así decirlo, resurrección, en gran medida gracias al trabajo editorial de Hernán Migoya, sin ir más lejos. Cierto. Y que le dio pues esta última época de brillo y de evolución al personaje, que además han cerrado también Portela y Aneke con una boda de Esther bastante bastante polémica, todo se ha dicho.
Bueno, gracias a todos y buen día a tothom. Experiencia personal como sobrino de Purita Campos. Para mí es Purita, o la tía Purita, porque al ser la hermana de mi madre, la llamas como lo que es tu tía, la tía Purita. Yo nazco en el 74, y es cuando empieza Esther y su mundo en castellano, en España. Esther y su mundo antes se llamaba Patty's World, que es la serie inglesa original, que la empieza a dibujar Purita en el 71. La compra la Creaciones Editoriales, que era esta editorial adyacente a Bruguera, y la introduce como serie continuada dentro de la revista Lili, que era quien publicaba por primera vez la serie Esther y su mundo. Entonces yo, claro, obviamente de pequeño no me entero. Cuando tengo, no sé, 8 o 9 años, y tengo un montón de volúmenes de Lili y de un montón de Esther y su mundo en casa, que mi hermana, que tiene un año más que yo, lo lee, y empiezo a leerlo yo, de repente es como, ¿Purita Campos? Claro, vas a tu madre y dices, estamos hablando de la tía Purita. Sí, sí, tal. Pero como niño, o sea, te sorprende, claro, obviamente, flipas, lees las historias y dices, es mi tía quien lo dibuja y quien lo guioniza, pero, bueno, guioniza no. Pero quiero decir, no tienes, no ves la perspectiva de quién es, porque tampoco la tienes. Eres un niño pequeño que lee 1000 cómics, Marvel, Lobezno, lo que sea, y Esther y su mundo. Lo que dices tú del revival, claro, obviamente uno crece, se da cuenta de quién es, pero ya está, o sea, yo 80, pues mi vida de niño, los 90, adolescencia, ta, 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 y me pongo a trabajar en 1000 cosas, acabo de programador cultural en la FNAC, pues, hacia mitad de los 2000, claro, en la FNAC, como en cualquier otra librería, están los cómics de todo el mundo y están los cómics de mi tía. Bueno, no estaban porque se dejaron de publicar y de repente Glenat, gracias a mi Goya y a Joan Navarro, republica los volúmenes de Esther y su mundo. Y claro, tú los ves y dices, ostras, qué gracia, a ti te retrotrae a tu infancia. Y dices, hostia, mi tía otra vez aquí en los lineales de las librerías. Y de una manera completamente casual y sin nada de ponerse medallas ni nada, simplemente lo comento a no sé quién. Hostia, es mi tía. Y ¿pero cómo que es tu tía? Digo, sí, sí, es la hermana de mi madre. De hecho, Esther físicamente está basada en mi madre. Esther es mi madre, literalmente, con las pequitas, morena, enfermera. O sea, Purita se basaba obviamente en cosas de la realidad, en familiares, etc., como todos y como todas hacéis. Y entonces es cuando, a través de no sé quién, de la FNAC o algún otro dibujante que viene... ¿Pero cómo que es tu tía? Digo, sí, sí, es mi tía, tal. Yo hacía muchos años que no hablaba con mi tía, porque además se fue a vivir a Madrid y tal, y muy buen rollo y tal, pero lo típico que no hablas con tu tía o con quien sea. Pero de repente dices, claro, ahora hay esta especie de revival, empezaron a salir artículos, la autora más vendida de los años 70 y 80, no sé qué, y empiezan a llamarme amigos o periodistas, y es cuando, a través de los demás, que te das cuenta de lo importante y lo destacada que era y tal, pero... Es verdad que como familiar y como mi tía de toda la vida, no eres, al menos con una honestidad con mis hermanos, es como la tía Purita de toda la vida. Pero claro, es que de repente ves lo que ha sido, y sobre todo cuando la reeditan y dices, ah, vale, o sea, os gustaba mucho y gustaba y vendía 500.000 ejemplares de Lili por semana, y eso es real, es una barbaridad. Pero te das cuenta, yo me di cuenta con 30 y pico años.
Y Octavio, has terminado trabajando en el maravilloso mundo de cómics como editor.
Pero es que es muy curioso, porque yo recuerdo estar en la FNAC programando eventos de cómic y tal, y en una de estas, claro, alguien me dijo, coño, invita a tu tía, llámala y que venga a hacer una firma. Entonces vino, claro, hay un reencuentro familiar muy lacrimógeno y muy bonito, y yo todavía estaba en la FNAC, y años después me puse a editar cómic, pero de hecho es que ni se lo dije, o sea, fue una cosa como que me salió a mí hacerla. Y después ya hablábamos en plan, ah, ¿pero qué estás haciendo cómic? ¿Pero esto qué es? Bueno, en fin, estos giros del destino. Sí, exacto. Pero vamos, de una manera muy, muy... De hecho, le agradezco a la FNAC que me explotara laboralmente de tal manera como para que yo acabara diciendo, se acabó trabajar aquí, voy a inventarme algo. Y me puse a trabajar de... Me inventé ser editor y al final salió bien. Pero fue una cosa que no estaba para nada premeditada y no tiene nada que ver con que mi tía fuera quien fuera. Ya está. Y esa es un poco la idea. Que es a través de los demás y de los medios y de este revival que la pone otra vez en el candelero cuando dices, ostras, pues sí que era top. Pero bueno.
Tenemos el vídeo de Ana, del testimonio de Ana Panique, hija de Nuria Pompeya.
Hola, buenos días. Un saludo a todas y a todos. Encantada de que me hayáis invitado aquí a colaborar con un granito de arena en Femiñetas. Soy Ana Paniker, hija de Nuria Pompeya, y no sabía, sinceramente, no sabía muy bien qué podía decir yo que os pudiera interesar sobre Nuria, porque aquí las expertas sois vosotras. Pero Elisa, hablando con Elisa, ya me ha dicho, hombre, podrías hablar de las distintas Nuria que tú conociste. Es muy difícil que lo haga porque hubieron bastantes Nuria realmente que corresponden a distintas fases de su vida, pero no sé, intentaré hacer como un barrido general. Vaya por delante que esto que hacéis de reivindicar a estas mujeres, para mí, siempre lo digo, esto forma parte de la memoria histórica. Es memoria histórica. Es memoria histórica porque ellas intentaron, de alguna manera, escribir la historia. Es decir, escribir una contrahistoria, que es lo interesante, porque en el momento en que comenzaron a trabajar había una historia oficial con la que ellas no estaban de acuerdo y en la que ellas no contaban, por supuesto. Incluso... de alguna manera se prohibía que explicasen algo, ¿no? No olvidemos que Nuria empezó en el tardo franquismo y había la censura previa. Quizás por eso ella comenzó con esos dos colaboraciones, un libro y la colaboración con Triunfo. El libro era Maternasis y la colaboración eran las Metamorfosis, que eran mudos, no tenían texto. y son dos de su primera etapa, yo creo que son dos trabajos muy interesantes, porque la forma es muy importante, el dibujo, y ahí está en germen todo lo demás, ¿no? Lo que quisiera decir es que, además de que esto es memoria histórica, es que hablar de las distintas Nurias, a ver, cuando tú tienes que hablar de la obra de una persona, es inevitable que te refieras a su biografía, claro, porque suele estar bastante ligado. Pero hay personas, y sobre todo hoy en día, en las que existe como un hilo sin fisuras, ¿no? Uno comienza estudiando para algo y luego pues desarrolla su carrera en, más o menos en lo que, dentro del ámbito de lo que ha estudiado o para lo que ha sido preparada. No es el caso de Nuria. Ella fue educada para ser madre, esposa, y etcétera, y señora de su casa, y ella tuvo que romper con eso para iniciar su carrera profesional. Se me está ocurriendo ahora, hablando de esto, que podríamos decir que la carrera de Nuria, al igual que su vida, está formada por una serie de rupturas, precisamente. O sea, ella inicia un periodo, rompe con este periodo, inicia otro, rompe, inicia otro, y todo esto coincide con rupturas distintas de su vida personal y del desarrollo de la historia de la sociedad o de la política del país en el que vive, que es España. O sea que es interesante, me estoy dando cuenta ahora, este proceso de periodo de distintas rupturas, ¿no? Con lo cual hay saltos y su vida es como ella tiene una ilustración muy interesante, bueno, muy, muy graciosa, de una mujer cuya vida es una carrera de obstáculos, ¿no? Y cada obstáculo tiene el nombre de algo que tiene que superar, y su vida fue bastante así, y por eso que ella pasó por periodos muy distintos. Podríamos decir que después del o sea, en el momento en que muere Franco, y ella ya puede iniciar un periodo con texto, lo inició antes, porque me parece que es en el año 70-71 que saca El y fueron felices, que es un libro que ya tiene texto con dibujos y que ya es el desmontar la idea del matrimonio feliz. Es una cosa autobiográfica, igual que lo fue el Maternasis, donde se desmonta la mística de la maternidad, ¿no? O sea, primero es los hijos, luego es el matrimonio. O sea, realmente, como decía Manolo Vázquez, Nuria es una apisonadora, la llamaba la apisonadora, porque decía que era muy crítica y que arrasaba con todo. Pero sí, era realmente una persona muy crítica, y en su obra aparece, ¿no? Luego vino el libro de Mujercitas, que era rabiosamente reivindicativo, un poco panfletario, pero era lo que en el momento se pedía, y donde coincidía ya con su periodo de ruptura también con su matrimonio, ¿no? Lo que pasa es que luego ella entró en este periodo de cuando estuvo de redactora jefa en la revista de Por Favor, donde yo creo que fue un periodo muy bueno en su vida, muy independiente, muy terriblemente creativo, con claro, allí era ya la transición, ¿no? Entonces todos los que trabajaban allí eran personas muy inteligentes, muy creativas, con mucho sentido de humor y con mucho espíritu de vamos por fin a crear algo nuevo en lo que creemos, ¿no? Y esto fue un periodo muy, muy, muy bueno para ella. Después, claro, esto se acabó, porque cuando pasó ya la transición y cuando las reivindicaciones que allí se cocían más o menos se iban consiguiendo, ella pasó a otro periodo, quizás más de compromiso político, pero también que es cuando salió el Cambios y Recambios, y allí se ve que ya empieza a ser muy crítica con los partidos políticos, y ya su voz empieza a quedar más, a tener menos eco. también quedó bastante decepcionada de todo este mundo, y también rompe, y ella acaba en un periodo de narrativa que no tiene nada que ver con cómo ella se inició, que era solamente la imagen, ¿no? En cambio acaba escribiendo cuentos y una novela. Digamos que debajo de todas estas rupturas existe en Nuria, en ella como persona y en su obra, dos constantes. Una es la reivindicación de los oprimidos, sean las mujeres, los niños o los hombres trabajadores, o la defensa del medio ambiente, la condena absoluta del abuso del poder sobre esos colectivos y la reivindicación de la honestidad, que era un rasgo muy de ella, de su carácter, la autenticidad y la sencillez. Ella era una persona sencilla, es decir, muy austera, de gustos muy sencillos, y todo esto se ve reflejado en su obra, en su manera de trabajar, en lo que dice y en cómo dibuja. Bueno, yo creo que más o menos os he hecho un pequeño resumen, y os agradezco muchísimo, y al menos por mi parte, supongo que por el resto de la familia también, que mantengáis viva su memoria. Un beso a todas.
Bueno, se ha oído de aquella manera, pero creo que se ha llegado. Yo hago un resumen, un poco en el sentido de la esencia, un poco también de lo que quería además preguntaros ahora también, tanto a Montse Mariel Isa, porque la figura de Nuria y Ana creo que lo analizaba muy bien. Sí es cierto que quienes trabajamos los temas de investigación también, y precisamente con Raquel Wu y bueno, Raquel junto a Pepe Gálvez han trabajado una exposición retrospectiva, la primera exposición retrospectiva dedicada a la figura de Nuria Pompeya. Una de las cosas que hablábamos también, que nos preguntábamos muchas veces, es el tema del relato que se crea en torno también a la figura de la autora, ¿no? De la autora en cuestión, y de todos esas partes de sombra que vamos viendo también a la hora de preguntarnos, ¿no?, por determinadas épocas. Y es muy interesante cómo Ana pues hablaba de, desde luego que es curioso, ¿no?, que hable también de memoria histórica y de contramemoria, todo el trabajo de la época previa a la transición y la transición en sí. Y el hecho también de que fue, por así decirlo, nuestro primer premio honorífico del colectivo de autoras de cómic, y la reivindicación tenía que ver mucho también con el hecho de la memoria, teniendo en cuenta que Nuria Pompeya estaba en aquel momento padeciendo un Alzheimer, que fue la enfermedad que se la llevó, ¿no? Esa ironía tan cruel y última, que tiene que ver con el perder la propia memoria y que tampoco se la recordara en un sentido más popular, si en un, digamos, que una generación que la estaba redescubriendo, ¿no?, que en realidad era la nuestra en gran medida, ¿no? Y en ese sentido, en esa vida como autora, que son varias vidas y que tenía que ver también con sobre todo con rupturas y cambios personales, pero que también tenían que ver con la propia historia de España, ¿no? Y hasta qué punto el momento más explosivo de su creatividad estuvo en la época de la transición, pero cómo luego en los 80 pues la verdad es que perdió el ánimo en gran medida por cómo veía, cómo se estaba traduciendo cierta ilusión, esperanza en el sentido político, ¿no? Y cómo además Nuria Pompeya luego
nosotros las del cómic entendemos y nos gusta investigar sobre todo esa etapa como autora de cómic, pero fue autora también de, digamos, que se desarrolló en otras disciplinas como pudo ser la literaria, ¿no? Y eso es un poco también lo que me gustaría traeros a preguntaros por las distintas Montses Clavé, Mariel Soria e Isa Feu que ha habido a nivel artístico, a nivel creativo, porque, claro, nosotras os reivindicamos como autoras de cómic, pero habéis tenido otras disciplinas en las que os habéis desarrollado otras vidas, y eso creo que también es muy interesante a la hora de poder no solo conversarlo, sino también ser lo más precisas a la hora de también de hablar y de investigar y de escribir sobre vuestra labor también, que digamos que muchas veces parece que solamente hay como una Montse Clavé cuando hay muchas, ¿no? Y esto es una de las cosas maravillosas de ir también conociendo cuando podemos también contrastarlo con vosotras, pero también es lo que se llama hacer buena investigación. Entonces, un poco preguntaros por esta idea, y yo os había pedido, como también el tiempo es finito y va a haber más compañeras a posteriori, que trajerais una obra que os sintierais como identificadas, que es un poco lo que también ha compartido hace un momento Marisabel, y bueno, y eso también os sirve como apoyo. Súper bien, porque hay muchas cosas bonitas que habéis traído.
¿Empiezo yo? Pues, a ver, yo evidentemente estoy aquí como dibujante de cómic e ilustradora, pero en mi vida ha tenido muchas vivencias y además varias profesiones. Lo que sí es verdad es que la de dibujante de cómic e ilustradora ha sido la más larga, la más longeva. Apasionantes han sido todas las que he hecho, que como mínimo han sido tres. Y ha sido de 25 años, lo cual no es poco, y además toda mi profesión transcurrió en unos años muy importantes, porque tenían mucha relación con todo lo que estaba pasando a nivel político, social en este país. Jo he portat una cosa que resulta que és els meus originals, o sigui, jo divideixo una mica, ja sé que no tothom ho fa, però jo divideixo una mica la meva professió de dibuixant de còmic i il·lustradora en dos facetes. Una és amb la que vaig poder fer unes pàgines pròpies amb idees meves, guions meus, amb el guió meu i fent des del començament al final la meva obra, que considerava molt personal i meva, i després el que vaig tenir que fer com a dibuixant per guanyar-me la vida, generalment per agències, o que també dibuixava guions d'altres, no? Jo això ho separo, i evidentment tot el període aquest en què he pogut fer obra personal és el que més m'agrada, no? I dintre d'aquest he creat personatges que me'ls estimo molt, i amb algun d'ells m'he convertit jo ara, sóc un personatge, ja us ho dic, en tot cas. I després la cosa de que el que sí que m'ha agradat és que aquesta vessant de més personal, més d'autora, per dir-ho d'alguna manera, l'he pogut sempre fer rodejada dins d'algun col·lectiu. I això sí, em sembla que ha sigut molt important, vull dir, perquè quan vaig començar, les primeres pàgines pròpies que podia fer, perquè sempre han sigut feministes, perquè jo era feminista i per tant expressava el que jo pensava i el que hi havia al meu voltant i com, la manera com veia el món, doncs eren impensables de publicar-les en els espais que jo trobava en aquells moments allà. Llavors, aquí a Barcelona, vaja. I el primer lloc on vaig poder treballar va ser un col·lectiu que es deia Botifarra, amb el que allà va ser un col·lectiu que es va fer una historieta. Tu també vas, al començament també hi eres.
Sí, vaig
Aleshores, doncs, que es va fer un còmic, perquè pensàvem que l'humor gràfic era important per arribar a les, per acompanyar les lluites dels barris i les lluites polítiques que s'estaven fent en aquells moments a Barcelona, només, això va ser el 1975, és a dir, fins i tot abans de la mort de Franco. I aleshores aquí vaig poder començar a fer el que pensava, el que d'això, i això per mi va ser molt, molt important, aquesta etapa. Aquesta etapa amb aquest equip de Botifarra va continuar després i continuat fent revistes amb ells, del tipus de que la primera revista que es va fer en català i que va anar als quioscos, que va ser Cul de Sac, o sigui, Callejón sin Salida, va ser, va ser també dintre d'aquest col·lectiu, que és, després allà hi feia una pàgina que es deia una pàgina pròpia. Després vaig fer amb un altre també del col·lectiu Botifarra una altra revista que es va dir Mas Madera i feia un personatge que es deia Betty de Boop. I tot això, més, hi ha més coses, però és com obra com feta a nivell de em sento com de col·lectiu, encara que fos, és obra personal meva. I després, no sé si és massa llarg. Es muy largo.
No, yo es que lo que quiero es que la idea es que lo interesante es que ha habido esas etapas que también ahora estáis recuperando a nivel creativo. Entonces, pero lo que me interesa también es lo que habéis comentado, como enmarcamos en genealogías y en esos colectivos en los que os habéis desarrollado, ya sea tanto bueno el rollo, el colectivo de la historieta, ahí eran otras maneras también de relacionarse, de crear en colectivo. Eso me refería antes también con las utopías que ahora mismo intentamos también poner a trabajar por la vía de la autogestión, pero que vosotras ya habéis, digamos, hecho el prueba y error, ¿no? Entonces, un poco también, porque son unos tiempos muy, muy potentes. Se habla siempre de la transición, pero la época anterior, la época... anterior fue en clandestinidad, fue auténticamente bulliciosa y sobre todo además estando en Barcelona, donde la autogestión ha funcionado de una manera mucho más orgánica que en otros que en otras partes del estado, ¿no? Entonces, bueno, es que vosotras lo habéis vivido, entonces sería maravilloso que compartierais también de esas experiencias, que por cierto, como pasa siempre la autogestión, y las feministas lo sabemos muy bien, no todo es maravilloso, hay roces por doquier, entonces luego se van dejando cadáveres simbólicos.
Bueno, hay cosas que se quedan en el camino.
Bueno, y se quedan por el camino, sí, justo. Entonces, ahí si queréis comentar, como lo convivisteis, pues puede ser interesante tocarlo.
A ver, vaig arribar a Barcelona el 75 i llavors molt immediatament vaig conèixer a la Montse, hi ha un grup de gent de dibuixants que en aquell moment formaven, estaven en eren el top 10 del còmic, i de fet el primer àlbum que vaig publicar va ser, va néixer això en el col·lectiu de la història, en el col·lectiu de la historieta de dins de la revista Trotxa Troia, va néixer aquest personatge que després ens van encarregar a l'Andreu Martín i a mi la realització d'aquest àlbum amb el personatge. He treballat historieta, bueno, a continuació ja, mira, portar tots amb Belluga, tu dono per ordre de, i Mamen, que és el material, que és el personatge més emblemàtic en tot cas, i durant molts anys vaig col·laborar amb moltes revistes, amb moltes publicacions. En el jueves amb el Manel Barceló i la Mamen tocàvem el tema polític, evidentment, però polític de a nivell humor. Vam fer un personatge vam fer evolucionar la Mamen d'una manera que jo penso que ara seria molt difícil de publicar en aquest moment, perquè hem canviat, hem anat canviant de mentalitat col·lectiva i hem anat una mica cap a una autocensura que a mi em resulta una, molt trist. Però bueno, al marge d'això sempre he pogut treballar i hem treballat amb molta llibertat, i el resultat d'aquesta feina és una novel·la gràfica que estem fent amb el Manel des de fa molt de temps. Mai no he parat de dibuixar. Paral·lelament al món del còmic, he obert una carrera dins el món del teatre i fa més de 40 anys que treballo fent vestuaris de teatre. Ara mateix a l'octubre s'estrena la darrera obra en la que estic treballant, i vull dir, jo el que a veure, per mi el que trobo de positiu en aquesta, d'haver tingut l'oportunitat de treballar en aquesta professió, de poder fer el que m'agradava, i penso que això ens ha donat la força de ser no les bruixes, les lleones que som, perquè continuem treballant i tu continues fent coses, no has parat, no t'has aturat, tu també ni jo, i així seguirem fins al final. Per sort, hi ha una cosa que durant molt de temps pensava, és una pena la desconnexió amb les altres generacions, i per sort veig que hi ha col·lectius, hi ha gent com vosaltres que esteu aconseguint apropar-nos. I bueno, jo, de les noves generacions, de les feines que veig que fan les noves dibuixants, és que n'aprèn molt, és que hi ha coses molt, molt maques, molt interessants.
Isa, tu què nos cuentas? Porque teniendo
un resum, perquè...
Haz un resum, desde luego de las épocas, sí. del rollo, el
la
víbora...
La qüestió és que jo anava a l'Isabel de Villena, que és una escola, era una escola filla de l'Escola Republicana, de l'Institut d'Escola, amb la Carme Serrallonga, i en allà jo vaig coincidir a la mateixa classe amb el Roger Subiracs i l'Antonio Pàmies. A primera vam separats, però després a cinquè ja va ser amics, anava a la mateixa classe. I llavors l'Antonio Pàmies és fill de la Teresa Pàmies, venia de l'exili de França, i dibuixava també, i el Roger també dibuixava, van començar a fer historietes junts. Llavors nosaltres teníem un professor de francès que és l'Arnal, com es diu? Espera't, que em sap greu perquè és un historiador. Aquí, l'Eliseu Trenc Ballester era el nostre professor de francès, fill de, també de republicans. I llavors ell va veure que el Roger i el Pàmies i jo dibuixàvem, i llavors ell havia conegut a la gent del Rollo Mascarado a través del CISA. Havia conegut el Mariscal i els germans Ferriol, i una vegada vam anar, quan nosaltres teníem 16 anys justos, no 15 anys, vam anar a casa del Mariscal i ens vam integrar al Rollo Mascarado i vam començar a fer historietes. Llavors nosaltres, la primera historieta que vam fer, la primer TVO que vam fer, va ser amb el Pàmies, el Roger i la contraportada del Mariscal. Això és un facsímil que he fet ara amb la gent de Fat Bottom. No sé si coneixeu la llibreria de Fat Bottom, que està molt bé, al carrer de la Lluna 21. Sí.
I aquí coneixem Fat Bottom.
Vale. I llavors, doncs, amb els de Màquina Total, en vam fer aquest facsímil perquè quasi veia no en tenia i em feia il·lusió poder regalar. Llavors vaig fer això. I llavors vam fer tot els tebeus del rotllo, que són el Picadura Selecta, etc. Llavors va arribar la crisi, quan va arribar la crisi va ser perquè tots els nois van començar a anar a la mili. Bueno, jo era l'única noia, i llavors tots. Clar, nosaltres som del mateix any, del 56, van marxar l'Antonio, el Roger, el Max... Bueno, el Max feia anglès amb el Roger i també ens coneixem de tota la vida. Llavors, quan van tornar de la mili, mentre estaven alguns a la mili, va començar el víbora. I llavors ja quan van tornar vam començar tots a treballar en el víbora, i en el víbora vam estar als anys 80. I llavors jo al final vaig quedar cansada
del Berenguer, perquè era molt, un personatge cada cop més difícil, i sobretot amb les dones, i llavors vaig dir, doncs ho deixo, i em vaig posar a pintar i a fer il·lustracions per revistes. Bueno, paral·lelament, als 30 anys, fins als 30 anys jo vaig estudiar medicina perquè volia ser neuròleg com els meus, com el meu pare, el meu avi i el meu besavi. Als 30 anys també em vaig acabar fins al nas del meu pare i ho vaig deixar tot i em vaig posar d'artista plàstica a fer la meva vida, i anava molt bé perquè jo treballava els estius, Nadal i Setmana Santa de metge. Llavors, als anys 90 van trucar, jo vivia amb el Roger, bueno, vivíem, bueno, era la meva parella, i el van avisar per fer una sèrie de televisió. Llavors, ell necessitava ajuda i em va dir, va, treballem junts. I llavors, dels anys, de l'any 90 fins al 2005, vaig estar treballant en el cine, sempre dibuixant, perquè sempre no he parat de dibuixar, perquè és una cosa molt personal meva i que m'ho passo molt bé, no sé fer gaires coses, a part de dibuixar i llegir i anar al cine, és el que més m'agrada. Llavors, el 2005 ho vaig deixar també, el del cine, perquè també vaig acabar fins al nas, em vaig reciclar de metge per guanyar-me la vida i vaig seguir dibuixant. Llavors, quan va morir el Roger, els dibuixants del Víbor em van començar a trucar, ah, pesa'm i tot això, i em van dir que estaven en un projecte nou que es deia l'Ardín, i que hi volia participar. Llavors em vaig tornar a reciclar, bueno, per reciclar, vaig començar a posar coses meves i vam fer 4 números amb l'Ardín. I llavors jo un dia vaig anar a Fat Button, li vaig presentar aquest, li vaig dir si semblava, li semblava bé que el reeditéssim, si creu que tindria èxit, i va dir que sí. Vaig conèixer Màquina Total i vaig tornar i vaig dir que el meu, que és el que m'agrada fer, que és fer TVOs.
Lo que nos ha parecido fatal, Isa, es que no los hayas traído para vender en Femiñetas.
Ja lo sé, però és que resulta que vaig mirar, allí vaig mirar els que tenia i no en tinc.
Mal, mal.
Els tinc tots a Fat Button.
Has vuelto al fanzine.
3. I ara n'estic fent una amb el Max.
El Max
de guionista i jo de dibuixant, que això és el prototip que tinc a casa meva, perquè tinc fotocòpies de... en blanc i negre, i no us el passo perquè és molt fràgil, perquè l'he enquadernat jo. I sí, estic reciclant-me, m'ho estic passant molt bé, soc molt feliç.
Esta es un poco la, digamos que la línea creativa dentro de vuestra genealogía, la que yo también quería que comentáramos. Porque lo que me parece además muy interesante es que Isa haya reeditado, vamos, ha hecho un facsímil del cómic, por ejemplo, y es muy, es muy importante recuperar mucho material que en realidad muchas veces pues se conoce de nombre. Ya sabemos que el fanzine además es bueno, el fanzine, la creación de archivo, pues siempre hay mucho debate en ello también, y bueno, sin también el hecho de que editoriales como Godal ahora mismo estén recuperando y
Godal, sí.
Sí, ¿no? Perdona si no, sí. No. Si ahora cuando digo Cuadern del cos y el agua,
molt bé. Més o menys bé.
Perdonada la madrileña, por favor. Pues que este tipo de recuperación que en su momento se hizo autoeditada con La Sal, junto con Maricho Verda, pues es importante. Ver, saber cómo estaban planteados los proyectos, que tenían mucho que ver con una época, que se hacían las cosas porque se podían y se hacían, y no se pensaba mucho más, ¿no? Y creo que esto es importante también en lo que tiene que ver con cuando no se valoran, cuando se hacen las cosas porque se hacen. Incluso pasa mucho también con el cómic popular, ¿no? El hecho de esa recuperación de Esther y su mundo, porque normalmente no se valoraba, fue, sucedió, impactó en una cantidad de almas y en sus imaginarios increíble, pero eso como que, ¿por qué va a ser recuperable, no? Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, con la obra de Trini Tinturé, que si no, no se podría saber, ya no solo lo que se ha editado fuera, sino, por ejemplo, recuperaciones como las que está... como la que ha llevado a cabo Dolmen, sin ir más lejos, muy recientemente, que también lo tenéis por ahí, la edición anterior a Emma, si no recuerdo mal. más encantadora, que fue también, digamos, el título que impactó. Entonces, preguntaros un poco por ese proceso, ¿no? Ese trabajo de recuperación, ¿cómo lo veis cada una de vosotras? Yo, desde verdad, de la enciclopedia Mamen, ya te digo que la queremos demasiada gente. Esto hay que verlo. Tienes ahí a Marta Dehesa, nuestra jurista ángel de la guarda, para saber cómo hay que hacer eso, porque lo queremos. Porque todas veíamos, quienes leíamos el jueves en los 90, la verdad es que era un oasis encontrarse a Mamen, querida. Entonces, que eso sí, los compañeros maravillosos todos, y dibujaban todos. ¿Me dices que 5 minutos? 10 minutos, no van a poder preguntar nada. Bueno,
explico,
pues...
explico un poco
pues dale a eso.
Lo del cuaderno, venga. Os explico por qué se ha reeditado actualmente este libro, que es un libro de... es un llibre de poemes, es diu Quadern del cos i l'aigua, ho has dit molt bé, i resulta que... de poemes il·lustrat per mi. L'interès d'aquest llibre... aquest llibre es va publicar el 1978. Aleshores, resulta que l'interès d'aquest llibre va ser que en aquells moments... és el primer llibre que existia de, explicant el lesbianisme, l'amor entre dones i la sexualitat, l'amor sexual entre dones i l'amor entre dones, i estava a més il·lustrat amb unes il·lustracions que eren molt explícites. Per tant, era un llibre com molt provocador, però molt, molt savi per aprendre coses del cos de les dones i de les relacions de dones. Aquest llibre es va poder fer per aquestes coses col·lectives que diem, perquè es va crear una cosa a Barcelona fantàstica després del del 76, que es van fer les primeres jornades catalanes de la dona. Van sortir moltes coses, estava la ciutat en plena efervescència de tot tipus, i aleshores va sortir d'un petit grup de dones crear un espai que es deia el bar feminista La Sal, Bar La Sal, que d'allà van sortir milions de coses. Era un espai dedicat a les dones, però hi havia advocades, hi havia de tot. Va ser un lloc únic, com tots els llocs únics, no duren gaire, va durar 7 anys, però va ser molt important. I dintre d'aquest espai, una sèrie de dones van pensar, primer, de fer una agenda de la dona, que pensàvem que era important per tornar a posar de relleu tot el que havien sigut dones literàries, dones que havien lluitat i tal. Es va fer la primera agenda feminista de la dona, i després resulta que, com va anar molt bé aquell any 77 la venda, es va poder fer, es va pensar en fer una cooperativa, i es va fer una editorial que va ser també la primera editorial feminista que va haver-hi a Barcelona, bueno, a l'estat espanyol també, que va ser les edicions, a La Sala Edicions de les Dones. I allà, ara s'entén tot, és on es va poder publicar aquest llibre, perquè aquest llibre, amb una editorial convencional de l'època, de l'any 78, en ple procés de transició, començament, i bueno, que dura sempre, resulta que no es ve editat. I aleshores va ser el primer llibre de l'editorial que van editar aquest, i es va editar també a nivell de text La bolxevica enamorada de la Kollontai, i el Sant Jordi de 1978, pues, la Marie Chordaillons dedicaven a signar aquesta l'experiència. Em sembla que no tenim més temps.
I que la discussió que està ahí, l'original, la discussió, entendeu-me, de puristes de la investigació, és que la reedició, que la podeu aconseguir aquí,
exacte,
sí. Així, és el moment de promocionar. Han corregido algunas faltitas, cosa que el espíritu punk de la época...
Mari y yo estamos en desacuerdo.
Ya, lo sé. Pero bueno, para que veáis que también están todos estos debates a la hora de la recuperación.
Sí.
Bueno, jo, en el meu cas, ara, la mili de la cúpula...
Esto es un scoop, ¿eh? Esto es lo que se llama una noticia.
Sí, m'està fent... em farà un àlbum amb totes les meves historietes del llibre.
Que bé.
Ja era hora.
Que bé. Molt bé. Bravo.
I, bueno, si voleu veure, això és fet casolà a casa, que ho vaig trobar per internet, imagina't. I em vaig fer això. Sí, exacte. Bueno, no, va ser fort, perquè va ser que un programa de la tele...
Passa el quadern.
Que em va demanar permís per posar, que, no sé com es diu, el del Corazón Loco, unes vinyetes. I vaig dir, d'on ho has tret, això? Llavors em va passar l'enllaç i m'ho vaig poder fer. Bueno, i em fa il·lusió perquè, clar, és recuperar tota l'obra del segle passat.
Jo voldria afegir amb el que han dit, perquè amb elles les conec més, he llegit d'elles, de la Montse i de la Mariel, que tenen una altra faceta molt rica a la seva vida, de cada dia, molt compromesa, perquè a banda de tot això que han explicat i que han editat, etc., també tenen tota una producció social i política directa, diguem-ne, perquè les persones i associacions i entitats que moltes vegades quedi reflectida la seva lluita o les coses que estan fent en el barri o en general a la societat, en el món, per exemple, el tercer poder, que seria el judicial, o d'altres, s'han compromès, se'ls ha demanat coses i les han fet en formats diferents, per exposicions, per pancartes, per molts formats. I penso que aquesta és una faceta importantíssima que és de cada dia i que sempre han estat obertes i generoses a fer-ho. I l'altra, això només és una cosa molt concreta. La Montse acaba d'esmentar les primeres jornades catalanes de les dones. L'any que ve ja sabeu que es farà el 50è aniversari i que ja s'està preparant de fa temps les segones jornades. És important que es faran precisament aquí a la Fabra i Coats, i és perquè ens n'anem assabentant.
Bueno, estamos en sí. Casi tiempo de descuento. Me encanta porque me hacen las típicas señales de vamos. Pero si queréis, estábamos hablando un poco de esa idea de recuperación, un poco siempre es bonito terminar con un deseo. Y bueno, yo creo que estamos en unos tiempos interesantes porque como se está trabajando y se está trabajando mucho también desde universidad, desde las distintas cátedras, que estamos ahí haciendo todo lo posible para que, entre otras cosas, el patrimonio gráfico y el patrimonio gráfico feminista esté presente. Un poco preguntaros, ¿no?, que en un sentido un poco periodístico, así un poco, ya sabéis, la prensa siempre pidiendo titulares. Pues ese deseo, ¿no?, en relación con el trabajo de las autoras, en relación con el cómic, ¿qué os gustaría, cómo os gustaría que fuera un poco el presente futuro cercano? Vamos a hacer un deseo de ciencia ficción cercana, de aquí a 10 años, en relación a toda esta cuestión también, genealógica, recuperación, cómic y autoras.
Femilletas Radio, una producción de Chamana Comunicación.
Femilletas Radio.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. La roba estesa al meu agost, un camp d'espigues i cargols.
Esperarem que passi el fred i sota l'arbre parlarem de tot. Un bioritme elemental, un mar d'antenes i animals.
Chaka, chaka. de la ciutat, la tarda és llarga i potser més, molt més la nit.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es reuniran dilluns vinent per tractar l'enviament de tropes espanyoles a Ucraïna. Justament després del Consell de Ministres d'avui dimarts, la ministra portaveu, Elma Saiz, ha marcat la trobada a les reunions previstes amb els partits espanyols per parlar sobre política internacional.
Como el propio presidente así anunció, bueno, pues va a tener encuentros con todos los grupos políticos. Tenemos un contexto internacional muy complicado, una situación geopolítica que preocupa y que es, desde luego, bueno, pues objeto de mucha atención, y por supuesto yo soy consciente de que así también lo siguen los ciudadanos, con lo cual, bueno, pues efectivamente se va a producir esta reunión el próximo lunes.
Un Consell de Ministres que avui ha presentat un avantprojecte de llei per incloure les notícies falses dins el catàleg de delictes contra l'honor, la nova norma que regularà el dret de la rectificació davant d'informacions